Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, una escuela de comedia online. Si os suscribís y entráis a la web de layamaschool.com, podéis ver todos los cursos, acceder a la comunidad, cursos de comedia, cursos de stand-up, cursos de guion,
bueno, vamos,
cursos de
creatividad, vamos.
Bla, 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 bla. Vale. ¿Y qué hemos publicado? ¿Qué hemos publicado a mitad de este mes? Hemos publicado un 10 cosas, este formato que hacemos que a Raquel le gusta mucho, que son 10 cosas clave sobre escribir sketches con el gran Pep Bras. Un 10 cosas que os va a encantar. Y tenemos también inscripciones abiertas del nuevo curso de stand-up de Martín Piñol. layamaschool.com/inscripciones. Y tenemos, como siempre, con nosotros a los mejores colaboradores que había disponibles una tarde cualquiera en San Antonio. Javier Rueda, Raquel Herbás, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Hostia, nunca me preparé esta pregunta.
Ya, tío, es como que sí, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Ya está.
¿El jersey nuevo?
Con bien ya está bien. No, no es nuevo este jersey, yo solo he visto más veces.
Ya, pero que jersey, que claro, que como va por estaciones. Ya entra en estación invierno.
Sí.
Pero estamos en otoño.
Sí, bueno.
¡No, me encuentro bien!
No pasa nada, Raquel. No lo notaremos, no lo notaremos.
¡Ah!
Y hoy tenemos con nosotros a el gran Quique García. Quique, te echamos mucho de menos.
¿Qué tal?
Y hemos tenido
vamos,
que hablar venga. De tu especial para que vengas, tío.
Sí,
¿qué ha pasado?
Bueno, no. Podría haber.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llevas mucho sin venir.
Bien, bien.
Camisa de cuadros nueva, ¿eh?
Camisa no, no es
ya,
nueva.
Pero ya no es roja. Has perdido
estamos bien, he estado de baja hasta hoy. Hoy se me acaba la baja.
Hoy cobras ya toda la pasta de la baja, que es mucha pasta.
No lo sé, no lo he mirado. Hoy se me acaba la baja. Entonces he estado de permiso porque tenía una niña, Emilia, que está ahí durmiendo.
¡Qué fuerte!
Tenemos público.
Emilia y Avi de público.
Está durmiendo, hola. Lo cual está durmiendo. Deja muy bien a nuestro público.
Sí, y sí, vamos a hablar de... Habéis aprovechado para elegir el tema como tal. Que yo igual lo hubiera dejado igual para más adelante o para un día que yo no estuviera, teniendo en cuenta que habéis tenido acceso al mismo desde hace bastante tiempo.
Pero yo sé que en el fondo te hacía ilusión estar hoy. En el día que charláramos de tu especial y tal. Hoy vamos a charlar.
Hoy vienes como en calidad de invitado.
Hoy vengo en calidad de artista.
Claro.
En calidad de artista.
¿No? Claro,
sí.
Yo estoy nervioso porque es como hablar de Adam Sandler y tenerlo aquí.
Yo estoy bastante.
voy, antes de entrar en el tema, quiero hacer una felicitación a Raquel.
¿A mí?
Sí.
¿Por qué?
Te quiero felicitar.
¿Por qué?
Porque estuve el otro día.
Por mi cumpleaños.
¿Ha sido?
Ayer. No, antes de ayer.
¡Felicidades!
¡Yay!
Muchas felicidades, Raquel. No, o sea, no lo sabía. Muchas felicidades.
No, no me felicitaron, no es verdad.
Yo no te quería felicitar por esto, porque esto es cero mérito. O sea, nacer no tiene mérito. Es una cosa que
Vamos.
Pero ya, un momento.
Hay una neonata en de público y ya le has faltado al respeto.
Bueno.
Una persona de público que tenemos
ya
le has faltado al respeto.
Y he faltado.
Nacer no tiene mérito.
Bueno, es que no tiene mucho mérito.
Es que lo único que ha hecho ella ahora.
Avi
no está de acuerdo, ¿no?
Avi, ¿puedes girar la cámara un poco? Que se vea demasiado a Javi y demasiado poco a mí.
Sí, hay mucho Javi. Esto
¿por qué
es un
me
problema.
Quieres felicitar?
Te quiero felicitar, Raquel, porque estuve en el Cruilla Comedy.
¿Ah?
Y tu intervención me gustó muchísimo.
¿Cuál era? ¿Dark?
Dark Raquel.
Vale, así está bien.
Dark Raquelita.
Así está bien.
Me pareció súper guay y te felicito honestamente, de verdad.
¡Qué guay! ¡Muchas gracias!
Muy bien, ¿eh?
¡Vamos!
Y quiero felicitar también a Javi. Porque ha estrenado el programa en el que ha estado de guionista.
¡Es verdad!
Vosaltres mateixos. Con Andreu Buenafuente. Ha estado haciendo guiones, Javi, con Martos y tal. Y el programa está muy bien, la verdad. Y felicidades, Javi.
Muchas gracias por la parte que me toca. Sí, muy contento.
Mira cómo luce.
Sí. El programa es muy divertido y está mal que lo diga yo. Pero bueno.
Y Javi, que es un tocapelotas brutal, o sea, si dice que le gusta es que es muy bueno el programa.
Sí,
o sea,
no, está muy bien.
O sea, sí, lleva la libreta llena de a ver qué mierda se tiene que decir de mi especial. Podemos empezar el programa ya.
Vamos a charlar del especial. Perdón, de Quique García de comedia que se ha estrenado en Filmin, ya lo podéis ver en Filmin, que se llama Último Show. Bueno, pues oye, vamos a charlar de este especial, Quique.
Yo hubiera preferido hablar de otra cosa, insisto.
¿De qué quieres hablar, Quique? Es tu día.
Uy, no me gusta nada
hablar
de
Venezuela.
Pensad que esto lo hice, empecé a hacerlo en marzo, tal. Todo el verano se ha alargado con... Como me pusieron en noviembre, o sea, estoy un poco ya...
Está en promoción ahora mismo.
Estoy en promoción.
Es en promoción que ya...
Claro.
Pero bueno, para ti ya es caduco el material,
sí,
¿no?
Sí, como...
Para ti ya, ya te da igual.
Promoción, ¿no? O sea,
estás harto de escucharte, ¿verdad?
Estoy harto de escucharme, sí.
Ya.
Harto de escucharme.
Bueno, enhorabuena, tío, porque esto también hay que celebrarlo. Has hecho un especial de una hora, creo que es hora y diez.
Hora y diez
de comedia, grabado por ti. Hay más gente que colabora, pero básicamente te has hecho tú, literalmente... la edición.
Tal
también,
cual.
¿No?
A ver, hay una cosa bonita. Sí. Es que creo que pocas veces se va a dar que se comente. Lo cual ya dimensiona un poco el asunto.
¿Vale?
Va a ser pocas veces que se comente. Que tengamos la oportunidad de comentar un especial en el mismo escenario en el que se grabó.
¡Hola! ¡Es verdad!
¡Es muy bonito!
¡Es verdad!
No, pero, no, no, no.
¡Qué chulo! ¿Qué chulo?
Llámalo chulo, llámalo cutre.
No,
no, no.
Es chulo. Es chulo porque estamos en la meca de la comedia underground barcelonesa. Esto es así. Bueno. Y esto, no, y además está grabado también en el Golems. Está muy bien grabado, muy bien editado. Bueno. Bueno, muy bien grabado porque tiene este tono como...
De pachuru, pachuru.
Como underground es una buena palabra, ¿no?
Con filtrito.
Underground es una palabra que se le hace un poco. Como...
Sí, bueno, es underground. Es una palabra que se usa... Punky me gusta más.
Punky te gusta más. Sí, la factura no es de Netflix, no, pero,
no.
Pero es
tampoco
muy guay.
Tampoco sería la factura, por ejemplo, ni de Netflix.
¿Qué significa factura?
El acabado.
El acabado.
Ah, vale.
No es acabado, no es muy cinemático. No es acabado de Netflix... Dirías, ¿es acabado del canal 33? Tampoco, ¿no? Es acabado. Vamos a bajar un poco más. Acabado de Filmin. Hostia, duras penas.
No, pero sí.
¿Se han puesto
sí.
pegas?
Es ver, acabado BTV.
En Filmin han dicho hostias.
No, 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 perdón. No, en Filmin están los ultrashows de Noguera. O sea que...
En Filmin, bueno, los ultrashows, sí. Bueno.
Quiero decir, estamos por encima de lo que es la media técnica.
Claro, aquí hay un problema.
Ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Bueno, cuenta.
Aquí hay un problema. Yo vengo hoy en calidad casi de invitado, por tanto no me he preparado nada ni.
Claro, pero ¿qué te va a preparar?
Que hay un problema.
Claro.
Mi especial se ha estrenado en Netflix en vez de subirlo en YouTube y tal. Yo no quería subirlo a YouTube.
En
Filmin, efectivamente. No, tampoco querría estar en Netflix. Que, bueno, hombre, a cambio de dinero sí.
Hombre, a cambio de pasta. Y ahora que tienes que alimentar
un poco. Mi objetivo era, cuando yo lo grabé, era publicarlo en exclusiva para suscriptores del Mundo Today y alumnos de la Llama School. Yo no tenía intención alguna de ponerlo en YouTube.
Vale.
Pero cuando nos contactaron de Filmin, que están intentando levantar un canal dentro de Filmin que se llama Filmin Comedy, se dio la casualidad que yo estaba empezando a editar el monólogo. Y tenían ya el acuerdo de arrancar Filmin Comedy con el Mythic de Magí. Han ido añadiendo cosas, han añadido... Pues algunos especiales se llamarían, los especiales de comedia del Tricicla, que yo de niño vi muchas veces, que son increíbles.
Son la hostia.
Son la hostia, están ahí. Y de hecho, igual da para un explicado pierde algún Tricicla.
Me fliparía hablar del Tricicla porque soy devoto.
Han publicado han publicado alguna cosa.
Al ser mudo va a ser más complicado de
se puede describir.
No,
todo.
Pero a nivel de trayectoria yo creo
que sí. Y se pueden explicar todos los sketches perfectamente.
O sea, Tricicla sí, pero José Mota no lo entiendo.
Perdona, Raquel, esto es muy comprensible. Esto,
no lo entiendo.
Yo quiero que Tricicle sí que explicado pierde.
Sí, es cierto. Está el monólogo de Valeria Ross.
Los ultrashows de Noguera, que hemos dicho.
Los ultrashows de Noguera y van a estrenar, no sé si se puede decir, van a estrenar el especial de una cómica americana ahora en diciembre.
Esto está dicho ya.
Entonces es el especial de Carmen Lynch, básicamente. Al menos el que grabó en español. Grabó el mismo especial en inglés y en español. El que grabó en español se estrenará en Filmin. Pero claro, arrancar el canal de Filmin Comedy, que no solo quiere tener stand-up, sino cualquier comedia en general, o todo lo que es comedia no exactamente cinematográfica, arrancar eso con el Mythic de Magí...
Claro, el listón...
Es recibirte con el pollón de Magí en toda la cara cuando tú estás intentando subir el vídeo. Es como estás así mientras Magí te pasa la polla por la cara y tú, espera, deja que estoy subiendo el archivo. Y él, no, pero déjame que lo estoy subtitulando porque hay que subtitularlo. Y Magí está como, no, disculpa, ¿eh? Y está, venga, pa, y tú, ay, un pelo, Magí. Oh.
Pero yo creo que son...
Y él, venga, pollazos en la cara, pa, pero mira. Otra polla en la cara. Es Ignasi Taltabull, toma, no, que no. Además, apartar.
Y así está tu hija delante, tío.
Pero hay un ejercicio muy divertido.
Está dormida.
Hay un ejercicio muy divertido de hacer aquí, que es que el Mythic y el tuyo están grabados en la sala Golems ambos y se puede hacer una comparativa.
<¿Qué>
Se puede hacer una comparativa y ya uno se da cuenta.
Es completamente
diferente. Pero diferente, tío.
No, pero aquí hay un tema de
¿Hay agüita?
De preso, sí.
Está ahí debajo.
¡Agüita, no, la tengo aquí, que la tengo aquí! Murcia!
Pero sí que hay... Sí que hay
siempre el... pidiendo. Siempre pidiendo.
Sí que, por ejemplo, lo de Maggi, que lo comentamos en el explicado Pierre de que tenéis de Maggi, o sea, es decir, son productos distintos.
Voy a llenar hasta el borde.
Creo que no hay que compararlos, pero porque no, no, no claro. tiene sentido. Pero es que empecemos ya con algo tan básico como la pasta que hay en producción, en los cámaras, y ya en el simple tuneo del escenario. O sea, tú estás actuando en la sala Golems, porque esto no lo hemos comentado de paso, pero has hecho un Adam Sandler, ¿vale? Es decir, has grabado el show en distintos lugares, en distintos días, y lo has editado para que quede todo continuo. Entonces, tú como
espectador... Bueno, no exactamente continuo.
No exactamente.
Bueno,
claro.
Bueno.
Ya no es lo mismo. Porque Sandler era cada bloque se grababa en un sitio y los bloques tenían principio y continuidad y tal. Lo que ha hecho es que es como en medio de un bloque te cambia el sitio.
Sandler también hace eso.
Sandler también, pero no pero tanto. Yo lo cambio.
Bueno, pero se entiende lo que quiero decir. Pero
sí, yo lo cambio frenéticamente.
Ahora nos hablas de la edición.
Que Quique García es mucho mejor que Adam.
No, hombre.
Está bien que haya sacado el tema, Alex, porque cuando grabamos el capítulo de Adam Sandler, se hizo una alusión al modo de grabar, que era como una broma privada donde nosotros cuatro nos reímos mucho.
Que es lícito poner risas de una cosa.
Pero el público no debía entender nada ese momento.
Bien, ahora sí.
Y ahora quizás sería un buen momento para que tú en la edición hagas como un arpa, hagas un flashback.
Y lo metes.
No, que vayan y lo busquen. Que vayan y lo busquen.
Más visitas si lo buscan.
Pero
¿no?
Es verdad que bueno. Javi decía, hombre, enlaza.
Lo tengo preparado.
Lo tiene preparado.
Lo tengo preparado.
Bueno, quería hacer solo una cosa.
Minuto 33 del capítulo.
¿En serio? ¿No? ¿Lo has apuntado?
Qué grande
¿Lo traigo?
Esta persona.
¿Al qué traes? ¿El audio? ¿El corte?
Yo no me acuerdo
el capítulo.
Sí, déjalo. A ver.
Pero pon el micro, hombre.
Es casi dos, tres tiros de cámara y vemos al tipo todo el rato hablando. Aquí es una locura. La edición de esto son 20 actuaciones diferentes. Y un chiste cortado en 3-4 actuaciones, hay cosas muy locas.
Sí, hay que ser muy bueno para hacer algo así.
Es que esto no lo puede hacer cualquiera. Esto
pero
es
mucho,
este
¿eh?
Tipo de especiales,
muy bueno. Sí,
es que
muy bueno
hay que ir con cuidado,
sí,
porque
sí.
El, ir al milímetro...
Sí, no, sí, y sí. Es muy fácil arrepentirse de querer hacerlo.
Y que cuadre el sonido ambiente...
Eso es muy... A veces no se consigue.
Aquí lo trampea, aquí yo he visto que lo trampea. Aquí hay unas risas de un estadio que se heredan en un club.
Eso, bueno, es legítimo hacerlo, ¿eh?
Es que es legítimo hacerlo.
Sí.
Sí, yo tenía, cuando empecé a editar el especial, yo tenía en mente dos cosas. Como sabéis, he hecho comedia stand-up, no mucho, prácticamente toda en este escenario. La he disfrutado más o menos, pero la comedia stand-up requiere, creo yo, una dedicación que yo no estoy dispuesto a darle. Creo que la comedia stand-up lo hemos visto en algún curso, lo dice Ignatius, dice hay que fliparse. Álvaro Carmona también dejó la comedia, ¿por qué? Porque creo que quema muchísimo a nivel de... Necesitas mucha estamina para hacer comedia de stand-up. Estamina es resistencia.
Vale.
Necesitas...
Es habla raro a veces.
Los videojuegos significan
necesitas ir a
¿no?
muchos opens a probar el texto una y otra vez. Normalmente es horario nocturno, son bares, carretera.
A mí eso
no me apetece hacerlo.
De verdad, entonces yo dije, os lo digo, está siendo una experiencia.
Entonces yo dije, yo esto no lo voy a hacer.
No
y,
lo haga.
Y dije, voy a hacer 5 shows, voy a grabar los 5 y lo voy a hacer un vídeo para mí. Básicamente ese era el objetivo y se lo enseñaré igual a los...
Y luego para mí y luego de para mí. Pa
pero
film.
Antes de los 5 shows, perdón, lo rodaste mucho, ¿no?
Pues... No, apenas. No,
¿en serio?
No, yo no he rodado apenas el texto más que aquí.
No, la hora...
El texto probado en
pero en OpenSea sí que has probado.
Sí,
sí.
Había probado los bloques, pero la hora entera...
La hora no, me refería a los bloques.
Bueno, tengo que decir que cuando hacíamos los shows de media hora tú y media hora yo, al final era como la hora entera. Porque sí, hacían la hora y pico.
Sí, yo con Raquel hicimos un Raquel y Kiki un par de veces aquí en La Llama.
Qué guay eran.
Y Raquel hacía unos shows largos. Raquel hizo prácticamente 45 minutos en su media hora y yo hice una hora y 10 en mi media hora.
Claro, porque tú en editado ganas en velocidad.
Yo editado gano en velocidad. Sí, de hecho...
Editado pierde, editado gana.
Yo quería, digamos, tener un recordatorio y lo grabé todos porque, claro, estoy aquí, no me cuesta nada trincar la cámara, como he hecho ahora, y poner...
Es un tecnicismo.
Vale.
Y poner la otra... poner la segunda cámara ahí en esa esquinita y grabé el primer día pensando, este no va a servir. Y al final he usado los 5 shows porque me ha hecho gracia. Usar los 5. es verdad que, y cuáles eran mis referencias? Mis referencias a la hora de editarlo eran a nivel de stand-up eran dos. Eran Adam Sandler, el 100% Fresh, y el de Judah Friedlander.
Ah, claro.
Judah Friedlander, sí, sí. Que es también un show de stand-up que no tiene principio y final, sino que es él
es
como hace mucho.
Es más punky todavía, se
cae. Es más punky, él hace
blanco
mucho crowdwork, blanco y negro se ve fatal.
Yo no lo he visto esto, no lo hemos comentado aquí, ¿no?
Es buenísimo,
es
genial, te gusta.
Es
muy bueno, está en blanco y negro, grabado en el Comedy Cellar, distintas noches y a veces pone el cartel. Anoche 5 de enero, no sé qué. Tenía esas dos referencias como shows de stand-up y luego a nivel de edición, la referencia con la que me he movido yo han sido dos. Yo he editado el show combinando varias grabaciones, como si fueran otras cámaras. Es decir, en vez de pasar a la cámara 2, paso al día 3, digamos. Y tenías dos referencias para editarlo. Uno es un vídeo, diría que mítico, de Twitter Cataluña, que es, no sé si lo habéis visto, es Xavi Norriguis explicando la anécdota.
Yo no
en
he visto esto.
El Estadio Olympic, sí, cuando sí. Le apuntan con un rifle francotirador. Yo vi eso y dije, voy a editar el especial así, editado por Fosca Cinética, a los que he puesto en agradecimientos. No les he dicho nada porque he pensado, igual si lo ven les hacen. No
¿Ah,
sé.
Son muchos Fosca Cinética?
Yo creo que es una única persona, yo diría que es una única persona.
Una, ¿no?
Es una única persona. Y básicamente Adam McKay.
Nos sigue.
Y básicamente Adam McKay, el tipo de edición que hace Adam McKay en...
En La Chuchichone.
No, en La Chuchichone no, pero en
no, porque La Chuchichone es productor.
En Vice o en, sobre todo, Tiempo de Victoria. En Tiempo de Victoria... hacen una cosa muy chula, es una serie de HBO que han cancelado ya, que va de los Lakers. Y,
la serie de la discordia.
La serie de la discordia por la que se pelearon Adam McKay y Will Ferrell.
¿Sí?
Es una serie que no es de comedia, pero esa serie es increíble. Abby y yo la vimos con reverencia, pese a que no nos gusta nada el básquet, y es como no entendemos quién es esta gente, nos da igual, pero la edición y la realización es increíble. Y usaban distintas calidades de cámara, una cámara de 16 milímetros, una cámara Betacam, como si fuera una cámara más, sin avisar al espectador. Y a mí eso me pareció increíble y pensé, yo voy a usar.
Y claro, es esa cosa que la ves y dices, hostia, funciona, nunca y se me habría ocurrido y mola mucho,
y,
¿no? Este punto
y,
así,
por eso pensé, voy a hacer eso.
Yo tengo que decir que cuando me lo dijo me pareció una idea de mierda.
¿Por qué?
Porque yo que tengo un déficit de atención de la hostia, dije...
pero así te la mantienes.
No, al revés.
¿Te ha costado mantenerte?
No. Pensaba que me iba a costar mucho.
¿Y visto?
No. Porque cuando pensaba que iba a ser como un mareo. De hecho, creo que cuando pasó el primer fragmento fue como uff. Pero luego tengo que decir que pec. Pec.
¿Qué es pec? No sé qué significa pec.
Por el culo.
Ah, por el culo.
Hostia. Ah, ¿esto se dice ahora?
No se había muerto ya esta expresión.
No, esa la expresión es demasiado.
Se está reduciendo.
Se ha abreviado.
Pero no se reduce.
Vale. Yo quería que había sido un boom de una semana.
Y sí que me parece bonito. Digamos, hay una cosa con los especiales de comedia.
Perdón que te corto un momento. Porque estaba pensando, ¿se te pasó por la cabeza utilizar en algún momento la cámara de seguridad de la tienda?
Sí, se valoró.
¿Sí?
Se valoró usar la cámara de seguridad de la tienda.
Ahora
pero el plano era demasiado feo, está ahí. De hecho, molaría sacarla, ¿no? Para ponerla ahora en el explicado. Se valoró.
¡Saludar, coño!
Valoré pedir grabaciones de móvil de la gente para ponerlo. Y hay una versión anterior del especial que al final no aguantó y fue Álvaro Carmona que me dijo, tienes que quitar eso, y tú también me lo dijiste.
¿Cuál? ¿El saxofón?
No, metía lo que se grabó en el Cruilla Comedy de verano en el especial.
Y claro, era un contraste muy heavy entre
no funcionaba.
El rollo outdoor.
No funcionaba.
A mí no me parecía mal eso.
No funcionaba. No funcionaba. Era como un pastiche metido ahí que...
No estabas avisado de ese escenario.
Sí, y al final es algo que estás haciendo también. Porque puedes. ¿Sabes? O sea, es como...
No tiene sentido.
No tiene sentido. Es como, estás usando este recurso porque lo tienes, pero no porque gramaticalmente te lo pida. Y a mí lo que Hay una gran farsa en los shows de stand-up que vemos grabados.
Es que estoy cortando mucho, pero por cierto que ahora está disponible... Este, este trozo del Cruilla que dices tú, tu actuación del Cruilla está disponible, se puede ver en 3CAT.
En el 3CAT, sí, sí.
Claro que Javi ha hecho un programa en el 3CAT, ahora hace más publi del 3CAT que de la
Cruilla. Está en YouTube también, porque lo suben todo a YouTube también.
Vaya tela.
Y había metido esos trozos dentro del especial y no funcionaba. Y creo que hay una cosa bonita de mi especial que ningún cómico profesional querría hacer, que es que... he dejado los gazapos. Es decir, yo hago una cosa cuando actúo, es que los chistes que no me gustan, hay veces que lo digo en voz alta y como que me canso y digo, esto es... Y he dejado eso.
¿Pero esto está intencionado o no?
Bueno, lo he dejado intencionadamente.
No, dejarlo sí, evidentemente, pero cuando lo verbalizas, decirlo, ¿no lo tienes un poco ya pensadete?
No, cuando digo, este chiste, vaya puta mierda de chiste, lo digo. Es como, joder.
Vale, o sea, yo me pensaba que esto estaba ya pensado.
Que no te alargues.
Eso me sale así.
Las risas son.
Hay risas marcadas.
Sí.
Hay risas marcadas y hay otras que finjo. Pero lo bonito.
Ya, yo me siento una impostora cuando hago eso, ¿eh?
Cuando me. Joder, pues hay grandes maestros de fingir la risa. Javier Cansado, sí. Es el mejor. Rubianes, finge la risa.
Me siento tan impostora porque ya de hecho tengo un chiste. Que necesita risa.
Pues ríete, falséalo.
Y me lo falseo, pero me siento mal.
No, que
va. Cuando digo, pues, sí, a veces. Cuando digo, creo que soy feliz y me descojono. Ahora no. Pero es como, ¿sabes? Y me siento mal cuando lo hago.
O sea, creo que
bueno, has dejado gazapos, decías.
Cuando ves un especial de comedia, normalmente se graba en dos o tres sesiones y lo juntan para que no parezca que son...
Se me ha olvidado hacer una cosa.
Que son... ¿Qué, Raquel?
Se nos olvida decir el primer chiste del especial.
Yo iba ahí ahora.
La primera frase.
La primera frase, que eso es una cosa que haces tú.
Bueno, hablamos de del método de producción.
Y luego hablamos del contenido, ¿vale?
Luego hablamos del texto, perfecto. Si quieres.
Para ser el invitado, da muchas órdenes, creo.
Ya, tío.
Yo creo que si nos vamos yendo muy poco a poco.
No, es que me. Es que me
tenemos igual.
Claro, yo estoy harto de.
Ya lo sé.
Estoy harto del.
Cuenta que está interesante, Kike.
No, que la mayoría de especiales que
no
ves.
No te hemos preguntado nada aún, ¿eh?
La mayoría de especiales. Es que a mí que me preguntéis me da hasta congoja, o sea. La mayoría de especiales que veis, que vemos.
Fingen ser el mismo.
Fingen ser un show y aparte, como que el. A nivel de dirección del especial, es como, no, que la gente en sus casas esté como viendo el show. Uh-huh. ¿Sabes qué quiero decir?
Sí, desde el público.
Y yo, mi como a mí me aburría hacer eso, fue como, no, que el producto resultante del vídeo de los shows ofrezca otra cosa, otro producto.
Pero a mí me parece muy bien esa reflexión de decir, no voy a poder hacer un Maggi. Porque no voy a poder hacer un Maggi, me voy al extremo opuesto.
Voy a evidenciar
que... Claro, aparte la frase más famosa de Ignatius de cuando no estás... cuando ves que no lo puedes hacer bien, hazlo lo peor posible.
Claro, entonces
eso
ahí
es una filosofía de vida.
Los encuadres absolutos,
claro, casi, sí.
La cámara que se mueve,
ya, pero tío,
el granulado...
Eso es muy chulo, claro, a mí me gusta un montón.
A mí me parece muy bien
la movida
que
de
si
la
no
cámara...
puedes hacerlo a tope de bien... Pues nos
he de decir que hace una semana o hace dos semanas Arnau Soler, cómico valenciano, bastante productivo, que ha publicado CDs, cómico veterano, ha publicado un especial autoproducido por él, en el que ha coincidido conmigo un poco, en el que combina 5 shows en uno. No lo he visto, dudo que haya... La locura de cortes que he hecho yo, que no le recomiendo a nadie, porque es una locura.
Muchos
mía.
Cortes, ¿eh?
Es una
sobre, todo la, sobre todo en el pre-show, es que hay muchos ya. Solo antes de empezar a hablar.
Es que es un trincadís.
Hay mil. Y mola mucho, ¿eh?
Es que mola mucho,
pero
tío.
es muy coherente la forma, que es de lo que estamos hablando ahora, y luego hablaremos del qué, con el fondo. O sea, el cómo está grabado y producido y editado a el tono y el tamaño del show, en el sentido del aforo y tal... creo que es muy coherente y es muy guay también con tu personaje cómico y contigo, ¿no? Que al final formas parte de La Llama es una librería, aquí se hacen opens, es un rincón detrás de una librería en el cual se hacen espectáculos y creo que eso se transmite también en el show y creo que esto es bonito. Creo
claro,
que es
yo al principio pensé, bueno, eso. Hagamos un poco de publicidad del sitio, por eso quería... Me hubiera gustado, al principio había pensado otro tono, como... tener un tono más documental de mí, haciendo lo que hacemos cuando montamos un show, que es vengo yo con Avi, montamos las sillas, servimos las cervezas, pero todo eso finalmente no quedó bien grabado. y no lo usé y el show, el especial arranca con esa batería de imágenes loquísima, simplemente porque encontré una música que me gustaba, una música de librería, entonces me funcionó.
Guay. Pero es muy chula la música de librería. Sí, o sea, tengo que decir que para ser de librería yo pensaba que era rollo de...
Bueno, es de librería, pero...
Pero buena.
Pero buena.
De librería de comedia.
Buena. Sí, además es como... Buena. Ese tono jazz.
25 euros me costó la canción.
¡25 pavos!
¿Queréis que os diga el precio del especial, el presupuesto?
Sí. ¿Cuánto vale?
Vale, vamos a hacer algo. No lo he hecho, no lo he calculado nunca, vale.
A ver,
yo creo que fueron.
Voy sumando, ¿eh?
Y cuenta tus horas, ¿eh?
Hostia, eso es imposible. No, claro, es que tú sabes lo que cobro la hora. No, claro, eso es imposible.
Bueno.
Hablo de a nivel material, vale, teniendo en cuenta que dispongo ya de una Lumix GH5 y una Lumix GX80, que no son camarotes, son
dos
cámaras...
Hombre, son dos camarones de la isla, dos.
No son la hostia, no son la hostia.
Vale, vale.
No, es una cosa...
¿Pero eso lo contamos o no?
No, eso no lo contamos.
Hombre.
Hablo de lo que me he gastado. Pon, teniendo en cuenta que la mayoría han sido con trípode y solo me ha ayudado Alex Aires a grabar 3 veces...
Incluso pues se cuela en plano, más de una vez.
Si se cuela en plano, sí. Pon 500 euros de Alex Aires... No, yo creo que le he pagado bastante menos. Pon 500 euros.
Vale.
Si no, que reclame.
Pon 500 euros.
Que Hacienda no está escuchando.
500 euros de tal. Luego, me gasté, y eso fue capricho mío innecesario, ese granulado así como cinemático, eso es un plugin que se llama Dehancer, que vale 400 euros. Pon 400 euros.
De pronto el Punky.
Yo os lo digo, 400. Pon 400. No, hombre.
Punky Deluxe.
500 y 400.
Me estás diciendo que.
400 claro. euros de plugin, sí.
Yo me está, pero espérate. Me estás diciendo de verdad que te has gastado 400 pavos. De verdad.
En el granulado.
¿Eso vale 400 euros?
Sí, pues el plugin.
El plugin ese sí.
Pero que es un.
Es un plugin que tú lo compras, apretas un botón y te sale granulado.
Ah. No, lo tienes que configurar. Me he pasado todo el puto verano configurando,
afinando,
eso.
¿No?
Y sabéis lo malo.
¿Y vale para todo el vídeo del tirón o tienes que ir secuencia
a
secuencia?
No, he ido plano a plano.
Plano a plano para ajustar
ido
el
plano
grano.
Plano a plano,
por
sí.
La luz,
y dices,
color.
Kike, no se aprecia. Yo ya lo sé. Y sabéis, pero sabéis lo mejor. Que los sistemas de compresión de las plataformas,
sí.
Como tienen que comprimir, se cargan del grano.
¡No!
O sea, pero es para ti. Bien, para tú.
A no ser que lo veas exportado en ProRes, que es el codec profesional.
Esa versión loca
desaparece.
Que nos pasaste tú de 8 gigas.
Si no está ahí, no se ve.
O sea, en Filmin no se va a ver el granito.
Es posible que se vea un poco, porque Filmin es un poco más mimoso que YouTube.
Con la compresión.
En YouTube lo he subido para ver yo cómo queda.
Ah, no por eso Filmin va tan rápido cargando los vídeos.
Y,
claro.
Y el granulado no se ve.
Buah.
En Vimeo no se ve.
¡No!
No se ve en ningún sitio. Pero bueno, pon
Daily 900
euros. Venga, luego pon la pospo de audio.
El dinero de montar la Llama Store, toda la librería.
Bueno, vamos a poner eso. La pospo de audio sí, ¿no? Han sido...
Vamos a hacer pan de gasolinera, ¿no?
Son 1.200 euros de pospo de audio. Lo digo por si a alguien le interesa
autoproducirse. Sí.
1.200 euros.
Habrá gente a lo mejor que esté pensando, me quiero grabar mi especial.
¿Estamos sumando o no?
Estamos sumando. Llevamos
900 más 1.200, ¿no?
Más 1.200 son 2.100.
Vale.
Son 2.100. A esto sumamos dos, en mi caso uso dos canciones de librería que me han costado 50 euros cada una, más o menos.
2.200. ¿El diseño gráfico te lo has hecho tú?
El diseño gráfico me lo he hecho yo, por tanto ahí no contamos con eso.
Bueno, te lo has ahorrado. Pero
me lo he ahorrado, pero bueno, si alguien que lo quiera hacer un poco bien, pues lo va a tener que tal.
Necesitaría un curso para hacer eso también.
Lo he editado yo, por tanto eso es gratis.
Pero eso no está pagado, ¿eh?
Eso no está pagado. No, editar mi especial ha sido una... No lo parece, pero es una
puta
locura.
Sí, sí, en horas, pero pongámosle, yo qué sé, 2.000 mínimo editar esto.
Más.
Bueno, hablo de mínimo.
Sí, pero ponle editar eso si no lo haces tú. Sí, 2.000 euros, sí.
¿Fue cuando decidiste que tenías que vender tu ordenador porque no daba de sí?
Cambios, no daba de sí. Claro,
¿lo has vendido ya?
No.
¿Quieres aprovechar esto?
Aprovecha.
Pon 200 euros de disco duro, porque vas a necesitar un disco duro dedicado a...
¿2.400?
Pues son 2.400. Y yo creo que nos podríamos quedar ahí. Es decir, un especial, el más barato del mundo, y el mío, no hay grúas.
Estamos hablando de 5.000 euros.
Claro. Es decir...
Algo muy básico.
¿Puedes grabarte algo muy digno por 200 euros? Puedes grabarte algo muy digno por 200 euros. Puedes hacerlo. ¿Es muy barato alquilar equipos? Sí. Pero lo digo en el sentido de
que es muy difícil grabar algo en un escenario bien
claro,
hecho.
Claro, más o menos bien hecho. Que es decir, pensemos en condiciones lamentables de iluminación. Yo no iluminé nada, pero por ejemplo, mi pelo, si veis, es negro azabache. Y el fondo es negro.
Ya.
Eso es un problema.
Es un problema.
lo ideal hubiera sido poner una luz contra, cambiar el... Es decir, para hacerlo mínimamente bien, que alguien dirá, no, hombre, para subir mis cortes a TikTok no hacen falta, pero en el momento en el que tú quieres presentar algo de media horita, un poco bien...
Y con acabado técnico...
Y creo que tú como cómico te tienes que querer y tienes que querer hacerlo, es decir, una cosa son 5 minutos, grabado en vertical... Pero en el momento que... ¿no? Pones un crédito de entrada, un título tal, creo que eso lo necesitas. Y te vas a ir a esas cifras.
Sí.
Y esas cifras son las mínimas.
¿Qué es lo
no
que
es
decía
nada.
Antes de
no
lo de Magí al principio, que no lo he podido acabar y me acuerdo ahora, que es lo del fondo de se ve, en tu especial se ve tu show grabado en el Golems, ¿vale? Y Magí está grabado en el Golems también. Pero
no parece el Golems.
Pero cuando Magí graban en el Golems, se gastan una pastísima en las cortinas y la escenografía que diseñan a medida, con luces, con el tono... Que
sí, sí, sí,
que
exacto.
Las claro, y estas
la lamparitas.
Lamparitas en las mesas, esas chorradas, que no son chorradas, esos detalles... Y en vídeo todo se ve, aunque a ti te parezca
todo,
que no.
Todo se ve.
Entonces, y con el agravante, además, de que Magí había girado su show, había hecho muchos bolos,
vale, sí,
con
sí.
lo que habría podido conseguir pasta para poder pagarse esa producción.
Claro.
Tú hiciste
no,
5 veces.
5 veces.
Entonces, no es el resultado de una gira
loca. En la llama, que hay 30 localidades...
No tengo...
150 personas.
Pues claro, es igual, que yo he perdido dinero. Es verdad que no hace falta gastarse 400 euros en un plugin. Bien, es verdad. Que alguien quiere aplicar granulado y efecto cinematográfico tal, que me pase el vídeo y yo le aplico el filtro gratis.
Hombre, claro, aquí pero me ofrezco, creo que se aproveche.
Aquí me ofrezco. Eso sí...
Una vez,
aunque sí, no plano a plano,
claro.
Como he hecho yo.
Pero sí que hay esto.
Pero te vas a esos costes.
Claro. Y lo que dices del plugin, perdón, dices, bueno, igual no hace falta los 400, pero es que da igual. Si no te los gastas en el plugin, te lo gastarás en el que te lo edite, en la maquetación, en el diseño, en lo que sea, que son cosas que tú te has ahorrado porque has metido tu tiempo. Pero
claro,
quiero decir que estamos ahí.
¿Por qué yo quise poner, aparte porque soy muy gilipollitas con las cosas de imagen y me gusta y tal, por qué sí quise poner ese plugin que lo que hace es... Claro, yo he grabado con... 3 calidades de cámara distintas. La de Alex Aires, que es full frame, esta, que es micro 4 tercios, y otra, que es una Evil cámara, que es muy pequeñita. Son 3 calidades de vídeo distintas. ¿Cómo igualas esa imagen? Por abajo.
Claro.
Es como, pues se va a ver todo fatal.
Claro,
todo mal.
Todo con granulado para que quede
todo. Granulado.
Pero está muy chulo, o sea, no es mal.
Pero es verdad que hubo un momento que a mitad de... cuando ya llevaba un mes y medio editando y tal... dije una frase en voz alta a mí mismo, porque que me hizo reír a mí mismo, que fue hubiera sido más fácil hacerlo bien. Me vi a mí mismo pensando, claro, lo de Magí, cualquiera.
Así cualquiera, ¿no?
Así ganando, cualquiera.
Con dinero por
claro,
delante.
Claro, es que lo que estoy haciendo yo, esto es dificilísimo. Es que no se puede, es que así no se puede.
Es que
claro,
es irónico, pero a mí me ha pasado de trabajar, yo me he quedado también al diseño gráfico y tal, y trabajar para una movida de que eran como una cosa súper de izquierdas y súper tal, y gastarse más pasta en el papel que lo que valía el papel normal, porque era la estética, o sea, no sé cómo, o sea, la estética parecía... que al final hacerlo cutre sale caro. Este era el concepto que quiero explicar, ¿sabes? Que pasa muchas veces y en muchos campos esto que dices tú.
Sí, sí.
Que a veces,
o sea,
el hacer que sea un poco más sucio o más tal...
Sí, digamos, o te ahorras... dices, no, con una cámara más hago, con dos cámaras hago. Y me ahorro 250 euros, que es lo que va en una sesión de un cámara para 2 horas. Digamos, tirando por lo bajo.
Pero la factura... mola mil. O sea, yo también quiero, que parece que estemos diciendo que es cutre con todo esto, o tú con lo del grano y tal, mola muchísimo. O sea, te lo ves y entra,
bueno,
entra súper bien, está súper bien editado y se oye súper bien.
Lo juego a favor y creo que el audio lo tienes que hacer bien. Es decir, si tú... Mi especial, si se viera mucho peor, y eso lo grabo con el móvil, el de Judah Friedlander se ve fatal. Pero si lo has grabado bien, está grabado con esta mesa, mi especial, pero se lo he dado, porque ahí interviene un saxofonista, tal.
Ahora hablaremos de eso también. Sí.
Meto música.
La rumba.
He visto que la música te ha ayudado, Álvaro. ¿La batería?
Sí, batería adicional, Álvaro Carmona.
Ahora hablaremos de esto. Porque...
batería adicional, Álvaro Carmona. Que es algo que en un especial de comedia no se suele hacer.
No, que además que cuadre con el tempo más o menos del saxo.
Entonces yo quería que sonara, es decir, la pospo de audio, por ejemplo, Ignasi, que es músico, Ignasi Taltabuel, en los dos especiales que él ha producido y dirigido, que es el de Magí y el de Adri Romeo, hace él la mezcla, pero yo no sé ecualizar. Él sí, porque hace música y tendrá monitores, tal, yo no tengo eso. Entonces no me quería meter ahí y lo he encargado y sí, pues por lo bajo... hora y pico de tal, pues son 1.200 euros, es lo más barato. Es decir, si das ese salto, pues va a haber gastos. Y aquí está el problema de...
Pero esta pasta no la hemos contado.
Sí, los 1.200 euros. Sí. No, ¿a qué nos hemos ido al final? A unos 3.000, 4.000 euros.
Vale, 3.000, ok.
Yendo por lo bajo. Yendo por lo súper bajo.
¿Has oído 2.400?
2.400, teniendo en cuenta que he contado solo con un cámara y que he editado yo, es decir...
Pero bueno, pero la ahora está en filming y por lo tanto ahora eres...
Sí,
en oro ahora mismo.
Sí, segura, sí. Sí, claro.
Está en filming, podéis claro. Verlo en filming.
Podéis verlo en filming.
Verlo muchas veces en filming.
A ver, no, teniendo en cuenta, que a mí no me conoce nadie.
No. No eres nadie.
Claro, teniendo en cuenta que pagan por reproducción. Y no voy a decir el importe que pagan por reproducción porque entiendo que es confidencial y tal. Pero ya os aseguro que no es mucho. Es decir, es imposible que yo vaya a recuperarla. Imposible.
Claro,
entonces,
claro.
A un cómico que se gaste algo en hacer un show, lo que le interesa es... Un cómico porque hace eso. Lo hace por dos motivos. Uno, el ego. ¿No? El ego, la ilusión, usar el eufemismo que quieras. Y dos...
Cerrar etapa.
Es también, una valla publicitaria para tu siguiente show.
Claro. Anterior. O Adri que lo ha puesto en abierto.
Que lo ha puesto en abierto, en claro.
Que lo sube YouTube,
o sea, una vez te gastas ese dinero, pues lo que quieres... Claro, tú lo que quieres es rentabilizarlo.
Hay cómicos americanos con recorrido, con fama, que además que también lo están subiendo a YouTube. Sí. Quiero decir que no es una cosa tan minoritaria.
Claro, es que hay una cosa
Norman,
del...
por ejemplo, si no recuerdo mal.
Jurek también lo sube a YouTube.
Hay
¿no?
una cosa del stand-up que yo creo que es bonito también, que es... que es que tú actúas delante de gente y eso se pierde. Y eso es bonito también. Entonces, hay una necesidad de, joder,
sellar
pues este
eso,
show
inmortalizarlo,
quiero
claro.
grabarlo.
Pues mira...
Que una vía, y me parece muy legítima y muy guay, es... claro, es muy antigua. Hoy en día no se hace porque no se venden CDs, pero los cómicos americanos siguen grabando álbums de comedia. Sí. Porque, claro, es mucho más barato. Es mucho más barato. Y la imagen muchas veces no añade...
Los cómicos tienen Grammys.
Hombre, sí,
los
pero,
cómicos tienen Grammys. La imagen muchas veces no añade tanto.
Bueno, sí. Vamos a ver. Hay acting, hay cara, hay expresiones,
sí, pero
gesto.
Bueno, es una manera, es una manera.
Te gana mucho más.
¿Quién,
o sea...
¿quién? Arnau Soler lo ha hecho grabando discos, Denny. ¿Tiene algún disco también? Quiero decir que es una manera de grabar.
O sea, que es una manera, pero...
Y nos hemos quedado sin tiempo, no podía poder hablar de los temas.
Estamos
de...
Estamos hablando de que finalmente va a haber un vinilo.
No.
Hemos hablado de la producción, de la forma, vamos a hablar un poco del qué, vamos a hablar de los temas que habla especial.
Sí, que son las 6 y tenemos media hora para
vale,
acabar el podcast.
Sobraos. Vamos a charlar del primer chiste que te gusta a ti analizar siempre.
La primera frase.
Vale, no es un chiste. Bueno, no es un chiste, pero es verdad que cuando yo estuve escribiendo Humor Elevado, que es como se llamaba el show cuando lo hacíamos en teatro, título que puso Abby y me pareció súper gracioso y muy pretendido. Humor Elevado, precioso. Yo arranco con una carta de... arranco con un comunicado de perdón, que yo es un texto que escribí para Rata Chillona.
Sí,
Y que no publiqué ese verano, lo escribí en agosto y no publiqué ese verano porque cuando lo tenía escrito, ¿no? Que era como... Es un texto de disculpas por algo que ha ocurrido, que está rulando en internet y te están poniendo a parir. Y hubo el Chicle Gate en esa semana.
Vale.
Que fue este agosto, ¿no? El anterior. Que bueno, pues las cosas que pasan en verano, que de repente algo que no es quizá tan grave estalla y se habla mucho del tema. Y pensé, ostras, va a aparecer un comentario de ese asunto. Cuando lo mío no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es una carta de
pidiendo disculpas.
Sí, que es algo que hemos visto en los últimos años
falsas
en repetidas
disculpas.
Ocasiones. Falsas disculpas como de, si alguien se ha sentido ofendido... Y he podido ofender a alguien, pues.
Bueno,
en
que
ese
lo
caso...
primero que dices es: lamento mucho haber decepcionado a todo el mundo. Esto es la primera
claro,
frase
entonces,
creo que
entonces dices. Yo quería arrancar con ese comunicado de disculpa y pensé: ostras, que he repetido mucho en el explicado Pierde lo de que la primera frase marca el tema, cerrémoslo. Y por tanto, como el especial acaba hablando un poco de. Un poco esbozando. Hablando un poco de. Síndrome del impostor y de...
De ansiedad,
de sentir que no llegas
al final,
a donde llegas.
Este es brutal. Sí.
El botón de emergencia.
Pensé, vale, la primera frase es... Lamento haber decepcionado a todo el mundo. Que además es una manera de bajar las expectativas respecto a lo que vas a ver en el show.
Sí,
pero... O sea, fue un poco por el podcast que puse esa frase.
Pues yo creo que... Yo creo que marca el tono del show y me gusta mucho una cosa que al final...
Pero arrancar el especial así es lo que me ha obligado a hacer una batería loquísima, batería de imágenes y batería del solo de batería. Mm.
Al inicio,
que esté muy arriba.
Para que cuando llegues aquí,
pues baje, porque si empiezas abajo...
Ya no subes. Pero yo creo que es muy guay este inicio porque es una declaración de intenciones tuya y me gusta mucho que tú al final te dedicas a escribir. Sobre todo. Y luego lo has llevado más al stand-up, pero siempre has dicho tú que para ti el stand-up es una herramienta para testear textos de comedia que escribes, ¿no? Y empiezas leyendo un texto tuyo. Y esto me parece bonito, porque al final...
El origen.
No eres tú, no eres un cómico lanzando un chiste corto que hace una carcajada, sino os voy a leer un texto que he escrito.
Y os vais a joder.
Y esto me gusta mucho. y creo que es bonito eso.
Leo en tres ocasiones. Leo el comunicado de disculpa. Leo los epílogos de Pornhub,
leo el diario de la rumba
y los aforismos.
Leo los aforismos y el texto del bloque final, que es el botón de emergencia, también era un texto para Rata Chillona.
Ah, qué guay.
O sea, que en realidad todo nace de...
Lo
comentaba con Raquel el otro día. No tengo mi trayectoria como cómico es ridícula, es muy pequeñita, he hecho muy poquita cosa, pero no me he sentado nunca en plan... pensar chistes para stand-up. Me parece una locura hacer... Desde mi punto de vista, me parece una locura hacer eso.
Bueno, porque tú tienes tu mecanismo y tu entreno mental y es tu método.
Lo que pasa es que tú te dedicas a pensar chistes para otras plataformas. Y para otros
claro,
formatos,
o sea, sí, o sea, o apunto observaciones, pero no me resulta muy difícil pensar en la estructura que pide un poco el stand-up. Puedes intentar esquivarlo como puedas, de premisa, remate, o sea, me parece muy difícil. Mi hija se está tragando.
Está tosiendo, pero está bien. Sí, está bien. Emilia Verified.
Es guapísima.
Es guapísima.
Está guapísima, mi hija.
Ay, yo la cogí y se ha dormido. No le pega la ansiedad. Ella me
bueno, tenemos poco tiempo. Si hay algo que os pueda contestar...
A ver, yo solo quiero decir que me parece muy guay el inicio este. Me gusta mucho todo el show. Me lo como con lo vi en directo aquí, me gustó mucho. Y luego me lo comí en patatas también.
Estuve a punto de dejar. Hay un momento que tú te levantas al lavabo.
¿Ah, sí? ¿Se me ve?
Y estuve a punto de dejarlo en plan, oye, no te esperábamos tal. O sea, ese tipo de.
De cosas
sí,
de.
Ah, sí, pues no estuve a punto de dejarlo y luego lo quité.
Bueno, no pasa nada, ya saldré en el siguiente. Y hay una cosa que me gusta tanto que me da envidia, tío, que es lo del saxo. O sea, porque es lo que hemos dicho antes. Hay un momento que. Sale
un saxofonista,
Rubén, sale a acompañarte y te pone una música de fondo y tú vas, empiezas con el diario de la rumba, ¿no? Con él.
Sí.
Y es súper guay, le da un ritmazo al show, entra todo súper guay, va muy conectado con tu personaje y con lo que te mola a ti, que también me mola a mí el jazz y esta cosa, y el ambiente que le da es súper molón.
Como cada vez, como pa,
y además
pa,
le metes esta batería que hemos dicho de Álvaro Carmona encima, que es una batería que la vas metiendo y sacando en
sí,
algún momento. Y eso me parece.
Hay una parte en la que leo,
bonito.
Digamos, one-liners y.
Stand-up más white flash.
Ya.
Eso es.
Y como está editado de esa manera, claro, lo que tocaba Rubén se rompe. Es decir, lo que toca se rompe, porque yo lo...
Claro,
editar
palabras es muy fácil en
claro,
Jump Cut, pero una canción...
música es muy difícil, entonces pensé, vale, necesito una base de batería y le puse una base de batería que encontré en YouTube, que era una base para que alguien ensaye encima o haga o improvise encima.
O impro así de jazz.
De la cuenta de YouTube Escuela de Rock Quito, y era una base de batería, y le puse eso y pensé, bueno, pues yo robo esto, da igual. Y Álvaro lo vio y me dijo, hombre, no puedes, le dije, no, lo he pillado de YouTube. Dice, pero no lo puedes, lo ha pillado de YouTube. Yo sí, lo he pillado de YouTube. Pero ¿cómo así? ¿Pillándolo? Yo, sí.
Literalmente.
Me dijo, no puedes hacer eso. Yo, sí.
Bueno, o sea, técnicamente.
Pero lo vas a pasar
puedes,
a Filmin y yo, sí, claro, ya ves. No se va a enterar a nadie. Es de una escuela de rock de Quito.
De Quito.
Y te dijo,
me dijo, no, yo te hago la batería. Y me hizo la batería él.
Qué guay, tío. Batería de Álvaro Carmona.
Entonces, batería de Álvaro Carmona.
YouTube se entera de esto, ¿no? Luego sí, tú quieras subirlo a YouTube.
Claro, pero yo no lo voy a subir a YouTube.
Es muy loco tener un cameo en un show de comedia de Álvaro Carmona y que sea la batería. O sea, ya, es muy gracioso. Verdad,
he, de decir, he de decir que se lo pedí a otro cómico antes.
¡Hala!
Se lo pedí a otro cómico antes.
Sí, bateristas.
Hay un cómico baterista, que es bastante buen cómico, bastante buen baterista.
Sí, yo sé quién es.
Que es Don Facundo Díaz.
Es verdad, Facu Díaz toca la batería.
Pero me dijo, tengo la, tengo la batería guardada en el desván. Y pensé, guau, qué cabrón, está montando el dólar, tiene desván.
¿Te dijo desván o trastero?
O trastero. Igual tiene las dos cosas.
Igual tiene uno de cada, ojo.
Mejor tiene un trastero en el desván.
Tener desván, que tiene desván.
No, yo creo que dijo trastero, no dijo desván.
Seguramente. O sea...
Igual era cuarto las escobas, no sé, pero vamos, que era... Pensé en Facu, se le ocurrió a mí, me parecía muy gracioso.
Está en el ala del servicio. Tengo que pedirla, han de ir...
Y otra cosa muy bonita del especial, y ahora y Javi, yo creo que tienes muchas cosas también que comentar y ya nos iremos con las secciones, que si no se nos irá a la olla, es que lo organizas por bloques, que no solo son bloques temáticos, sino que además aparece una cartela de bloque de fantasía medieval, ¿no? Y entonces lo agrupas por temas así.
Sí.
Y eso me parece... Yo no sé si lo he visto en especiales de stand-up. Esto me recuerda mucho a Frasier, ¿no? Los capítulos...
En los álbums de comedia suele haber títulos. ¿Mm? Y a mí me hacía gracia eso. Y es verdad que... Le decía a mi joder, este especial parece editado... De hecho, yo ni siquiera he hablado de especial, que es una palabra que me da cierto respeto. Yo hablaba de vídeo. Le decía a mi joder, el vídeo este parece editado por alguien que odia al cómico, y pensé, y es cierto.
¡No! ¡No!
Porque un cómico no quiere... Es decir, yo he hecho jam cuts, que es a media frase, yo corto como los youtubers. Un jam cut es cuando tienes una frase, hay un espacio, hay un E... Y lo cortas y ves.
Un chancap es esto que va a pasar ahora.
Sí. Este te lo he quitado.
¿Sabes? O sea, que ves esos cortes todo el rato, en los podcasts se ven, tal.
Sí,
en especial no
mucho,
se hace.
Yo hago mucho chancap editando Explicado
porque,
Pierde y los cursos de la llama también.
Porque
saco,
los cómicos quieren hacerte ver que encima del escenario lo hacen todo bien. Y yo no, yo he hecho chancap y se ve el corte, no cambio de cámara. Y la mayoría de ellos los podía haber disimulado. Y los cambios de bloque, cuando tú veías aquí mi show. La transición estaba muy bien escrita, estaba muy bien hecha, es decir, va de una cosa a otra y hay una
organicidad.
Es todo orgánico.
¿Y aquí lo has forzado?
Porque un cómico profesional hace eso sin que te des cuenta. Y yo pensé, yo no necesito demostrar que lo hago, que sé hacerlo.
Pero wow. Sabes hacer.
Aquí tú siempre has estado como un poco en contra del fingir.
Es que no
este
hace falta.
Cambio de tema sin que te des cuenta.
Es como no hace falta, no hace falta. Es como no necesito. No, primero porque no soy cómico profesional y segundo porque no me dedico. Como no me dedico,
te da igual.
No necesito demostrar que sé hacerlo.
Tampoco un profesional necesita tampoco demostrar todo el rato que lo sabe hacer, es como quiero decir.
Bueno, pero el público es un poco.
Depende. Depende.
Público de comedia, o sea, luego ponen
lo único
los comentarios.
Parecido que he visto, que comentabas tú antes, que no sabía si se había hecho, es lo último de Michelle Wolf.
Lo último de Michelle Wolf es un poquito,
Netflix,
sí.
Se lo ha hecho en tres capítulos. O sea, que no es un especial de una hora del tirón.
No lo he visto, no lo he visto.
Sino que son, por lo que sea, podría haberlo sido.
La verdad es que sí, podría haberlo sido.
Pero por lo que se lo ha dividido como en tres capítulos.
Yo no lo he visto todavía.
Está muy bien.
No lo han subtitulado todavía al español, ¿no?
Sí, bueno, no lo sé.
Creo que no, es que como hay que ponerlo primero en inglés.
Yo es que tengo el Netflix en inglés para que me aparezcan las cosas antes.
Yo lo tengo en inglés y procuro ver las cosas con subtítulos en inglés. Realmente yo he aprendido inglés viendo... Cosas en inglés con subtítulos en inglés es...
Sí, si solo lo oyes, no se te queda.
Hace 15 años tanto. No me enteraba de nada y ahora me entero de todo. Realmente es una cosa que yo es un consejo que dejo aquí en la cuneta.
Ahí, la
inglés con subtítulos en inglés.
Sí, curso de inglés, porque Kike García.
Y es verdad que
cool.
el especial de Michelle Wolf podría ser un especial de una
duración
hora.
Duración 100 horas.
No le hubiera costado mucho. De hecho, yo cuando lo vi pensé... hostia, mierda, pensé... ya me han copiado.
Michelle Wolf
y no,
no
termina
pero precisamente en su caso es innecesario
es
¿no?
innecesario y también pensaba que ya iba a combinar como distintos escenarios tal por la cabecera daba a entenderlo y luego no es una cosa un poquito más
en su caso no entiendo porque toma
aún así hay,
bueno.
Hay cosas muy chulas en esos tres
yo tengo
muchas
ganas de verlo.
Hay cosas muy chulas porque es siempre busca las pesigoyas y
de ese feminismo y raro americano
sí. Contra... Decir, como, sí. Y muchas veces no estoy de acuerdo con lo que dice, pero es como bueno,
no queda agua.
Un poco Adri Romeo hace eso también, siempre es interesante ver a alguien poniendo en cuestión
defendiendo lo indefendible.
Sí, a mí eso me parece, cuando es inteligente la persona que lo hace es interesante. Claro. ¿No? Cuando hace Bill Blur o Michelle Wolf, Adri lo hace muy bien, eso me parece muy guay.
Para terminar de charlar del último show de Quique, ¿qué os ha gustado más? ¿Cuál es vuestro, siempre decimos, vuestro chiste favorito, vuestro bloque favorito? Javi, Raquel.
Cuando una persona del público dice, ya era hora.
Ya, tío. Ah,
ya, tío.
Qué divertido,
ya, tío,
¿eh?
Ya, tío, qué divertido ese momento.
Eso es increíble. Y yo me descojono cuando pones al final de todo también, que está todo el... Y al final de todo pones el monólogo. El último bloque, cuando ya llevas 50 y pico minutos.
Y ahora empieza el monólogo.
Y es el último bloque y es el monólogo, ¿no? Y es cuando, creo que es aquí, ¿no? Cuando dice, bueno, voy a contar algún chiste y dice uno del público, ya era hora.
No.
Eso es mucho antes, ¿no?
Eso es en el capítulo 5.
Ah, vale.
Javi, no es muy útil. Si lo hicieran todos los cómicos sería mucho más fácil.
Bueno, y no hemos hablado de que está el reloj está ahí. ¿El contador de tiempo está ahí?
Ah, no, eso es para vosotros.
Eso, vale.
No, hay un contador de tiempo en el edit que yo he pasado por si alguien veía un gazapo que me dijera en el minuto tal.
Vale, es que esto ya me parecía los
gazapos
super,
no he visto,
lo super punky.
No,
super
punky, no.
Digo, ¿esto va a estar ahí o no?
No, el contador de tiempo...
No te sé decir que me gustaba, ¿eh?
Cuando es mi hijo... Cuando es nazi, resulta que es mi hijo.
Buah, tío, sí.
Es muy
bueno.
De hecho, ese es el chiste que más le gusta a Raquel, porque ves el especial, es el chiste en el que oyes reír a Raquel.
Sí.
Básicamente.
O sea, el chiste de... ¿Qué? Ahora sí que es mi hijo, ¿no? Ese chiste me hace muchísima gracia.
Es decir, me hubiera gustado comentar, pero no da tiempo y creo que vamos a... Yo le he pasado el especial a varias personas, a vosotros, a poca gente porque no quería dar por culo, pero se lo pasé a gente en la que confío mucho, Irene Minova... Y Adri y Álvaro Carmona.
Álvaro para hacer la batería, ni que sea.
Y Adri sí que me pasó un Adri me pasó un documento. Javi también me pasó un documento. Eran apreciaciones inteligentísimas en su caso. Y Adri me pasó cosas mucho. Y Adri me pasó un comentario en plan, este chiste deberías quitarlo. Y no lo he quitado. Y es un chiste en el que básicamente se oye a Adri reírse. Le dije, Adri... Dije, oye, gracias por el comentario, pero me estás diciendo que quite este chiste. Porque te estás descojonando, tío. Se te oye a ti. Me dice, bueno, ya, pero no es lo mismo. Los apuntes de Adri, que son muy interesantes y se nota hasta qué punto sabe de comedia y tiene una intuición por encima de lo normal para estas cosas.
Tenemos que charlar del especial de Adri, por cierto.
Era como, estoy tienes razón en todo, sí quisiera hacer bien el especial.
No, pero esto está muy bien. A veces, muchas veces el feedback es, vale... tienes razón, o creo que no, y luego decido aplicarlo, o decido no aplicarlo, y tienes todo el derecho del mundo. Y está bien saberlo.
Y tenía razón, desde mi punto de vista tenía razón en todos, pero hubo cosas que no... Le hice caso en dos cosas, quité dos bloques por él. El bloque en el que, para mejorar las cosas en la cama, mi pareja ficticia y yo hacemos roleplaying y yo soy el gestor y ella es una empresaria. Eso son como 3 minutos que van fuera y algún chiste más. Y los comentarios de Adri me parecieron muy curiosos por cómo entiende la gramática de un especial de comedia. Que en mi caso no procedían tanto porque pongo por encima transmitir pues, la torpeza o transmitir la otras cosas que no es pues, la propia hilaridad. Y es como, bueno...
Hay un chiste que has dejado... que no funciona, pero que a ti te gusta,
sí.
Que es el de la esperanza de vida
sí.
De media en España son 82 años.
82,3 años,
82,3
sí.
años. ¡Qué presión!
¡Qué presión!
A mí ese chiste me encanta.
A mí me flipa ese chiste.
A mí ese chiste me encanta. O sea, me parece bien que lo hayas dejado. Porque
y nadie se ríe nunca, pero descubrí, creo que el día del rodaje 2, que al decir, bueno, este es para mí, la gente se reía ahí y pensaba, pues ya está, lo dejo.
Justificado, claro.
Muy bien. Lo dejo. Es decir, que el show duraba hora y media, he recortado 20 minutazos.
Hostia, muy bien.
20 minutazos entre bloques y sobre todo quitando...
Transispacios, ¿no?
Transiciones. Sí, ahí. Sí, claro, yo soy muy lento hablando y...
Pero esto mola también porque lo ves y no, esto es guay, esto es bonito. Porque no ves a un tío con ganas de... llenar los espacios. A pesar de que está editado, quitándolos, se ve una tranquilidad que se agradece también como espectador.
Claro, es que actuar en La Llama...
es en casa, claro.
Es en casa.
Y también hay chistes en pospo. Hay tres momentos...
Hay chistes en pospo, es verdad.
Como son los cassettes de Quique, que eso viene en pospo.
Eso, claro, eso... joder... entiendo que la mayoría de cómicos, cuando hacen el especial, es como, no, que respetemos el show y es como... no, tío, pero si en el vídeo puedes hacer muchas más cosas.
Lo que te dé la gana, sí,
en
sí,
vídeo
sí,
puedes
sí.
hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. Y
nadie
aprovecha.
A mí
nunca.
Se me ha gustado.
No, y no se aprovecha el medio.
¿Los créditos?
Bueno, la nota aquí que hay aquí, que la nota Xavi.
Sí, de... claro. Es que es un chiste que en ese momento me hizo mucha gracia, pero luego pensé, yo no puedo decir esto, porque es mentira. Xavi trabaja muchísimo. Y lo tuve que poner, quien no entienda el comentario, que vea el especial. Claro,
claro. Y luego hay uno que no vamos a decir, porque es muy divertido, que es al final de todo, después de los créditos, que es como un callback de un chiste que tú has hecho en el porno.
Ese era el final del especial, yo iba a acabar así. Pero Alex Aires, el día del Golems, me sigue con la cámara y me parecía bonita la imagen y le puse una música que tenía por ahí.
El final es súper bonito con la música.
Y me parecía...
Era
tan bonito. Abby llora siempre que escucha esa música.
Yo lloré.
La odia.
Yo
casi he llorado, pero me he aguantado, pero casi lloro.
Y es la música, ¿eh? Quiero decir, no es el tono del especial, no es nada. Es la música.
Pero también es como...
Y aparte necesitaba...
La conclusión.
Para poderlo poner,
sí.
Como no hay créditos, me los inventé. Y la gente que sale ahí no existe. O sea,
yo te iba a preguntar por tu gestoría.
La gestoría es real.
La gestoría es real.
Maquillaje, tal, eso no existe. Tal.
Maquillaje flipado. Digo, ¿se habrá maquillado?
¿Qué coño maquillaje? ¿Tú me has dicho?
Claro, bueno, antibrillo, tío, yo qué sé.
No, claro, pero necesitaba.
Y dije, vale, esto no.
Necesitabas poner la música.
Necesitaba poner la música. Y es como, vale.
Voy a alargar esto.
Pues y además, porque siempre dice, cuando mira los especiales, siempre se fija mucho en los créditos. Y es como, vale, que mis créditos sean chulos.
Y entonces me los he inventado.
Muy bien.
Pues yo me quedé con que la gestoría rueda. Pensé, mira, pues esto aquí quería hacer una broma.
No, es mi gestoría.
Hay unos ruedas que son gestores.
Sí, están aquí en la calle Urgell, los mejores gestores.
A lo mejor son familia mía y yo no tengo
gestor.
En
la calle Urgell, los mejores.
Podría tirar de familia.
Increíbles gestores. Increíbles gestores, se los recomiendo a todo el mundo. Son gestores míos y de la llama. Que sí, Abby, que son muy buenos gestores. Los mejores.
Muy bien. Pues nada.
Bueno, vamos publicidad. A las secciones, que nos quedamos
vamos
sin tiempo.
Vamos a las secciones. Yo solo digo que yo me quedo con todo, pero de la rumba me flipa. Ya me flipo cuando lo escuché por primera vez en un Cruilla y me encanta ese texto y todo lo especial, Quique, me flipa. Enhorabuena, de
muchas
verdad.
Muchas gracias, Alex. Venlo en Filmin.
Oyentes, Filmin. Entrad en Filmin y lo veis, ¿vale? Que ya lo tenéis disponible. Último show de Quique García y nos vamos con la sección de Javi. Bueno, Javi, ¿no has tenido tiempo de prepararte lo que pasa aquí? ¿Por qué has sufrido?
Es que no veía clara la sección. Estaba barajando distintas posibilidades y...
¿Pero te has decidido ya o no?
Pues... No te sé decir.
Es que ahora me lo está poniendo aquí.
Esta es una opción. Este es el tiro seguro. Hay uno que... puedes.
Pero decide uno y haznos jugar.
¿Queréis jugar?
Sí, claro.
Pero
rápido.
Pero rápido, sí. que hay
con,
que grabar otro podcast.
Con Jamcats. ¿A qué hora entran aquí?
A las 7 empieza el próximo podcast.
Venga, vamos.
No existe
el vamos, vamos.
Bueno, pues vamos a ir a por el que no, al que no me que no me he preparado.
Vale.
Tenéis 10 preguntas. Recordemos que esto es Comedy Starter Pack.
Vale, normalmente lo relacionas con la persona.
Va a ser complicado.
Tiene que estar relacionado con Quique.
Claro, es que ese es el tema. Me ha costado mucho relacionar algo.
Claro.
Entonces no sabía yo exactamente cómo... Algo que estuviera a la altura.
Que nadie te ha pedido que relaciones el Comedy Starter Pack con el tema del que hablamos.
Nadie me lo ha pedido. Y al final es un link un poco simplón.
Vale, bueno, es una obra... Es una
algo
obra,
que lleva camisa de cuadro.
Es una obra audiovisual.
Es una obra audiovisual y, mira, pues no me había fijado, pero sí que hay alguien con camisa de cuadros en esa obra audiovisual.
¿Obra audiovisual con alguien con camisa de cuadros?
Estoy más perdido que antes de la pista.
¿Es una obra audiovisual? Vale. ¿Es serial o una pieza?
Uf, esta es una mala pregunta.
Joder,
hostia.
Es una mala pregunta. Bueno, es igual, te voy a responder. Es una pieza basada en un serial previo.
O sea, es algo...
Es una pieza.
Bueno, en realidad tuvo una secuela.
Madre mía, Javi, tío.
Es que
son varias piezas en distintos formatos.
Hostia.
Pero es audiovisual, hostia. No nos flipemos.
Y es un comedy, es decir, es algo que hay que conocer sí o sí.
Es famoso.
¿Está en alguna plataforma?
Sí. Esto fue uno de los puntos que me animó a verla.
¿Lo de James Acasters?
¿Perdona?
¿James Acasters?
No.
¿Tiene
no,
camisa
no,
de
no.
cuadro?
Vale. No,
perdón,
y no es...
perdón. No sé, sí.
Y no sería un no. Comedy Starter Pack, James Acasters. No es tan... O sea, es muy bueno, pero no es...
Entendido, ya me sacaste, tío. Lo de ya me sacaste.
Vale, es un... Joder.
Hay una pregunta que no habéis hecho todavía, que es básica. Sobre formato audiovisual. ¿Qué tipos de formato audiovisual hay?
¿Una película?
También es una película.
También es una película.
¿Y sale alguien?
¿Es española?
Con una camisa
no. Vale, no es española.
Vale, llevamos 6 preguntas, más o menos.
No, hay 4.
Ah, 4.
Emi, ¿qué dices tú?
Es una película...
Sí, no tenéis información todavía.
Vale, vale, ¿es España no. ¿Es España? Sí,
no, si lo he dicho ya.
Ah, vale, pero me lo he preguntado. No.
Había preguntado de fondo si es una comedia y sí, sí. Al ser sí.
Ser vale. Comedia está
menos Succession, vale, llevamos, todo lo que tratamos aquí es comedia.
5 preguntas. Es una, es una película hecho, que viene en un spin-off. Hostia puta, tío.
Una película, ¿y sale alguien?
Venga, vale. Bonus, es americano, vamos a tirarlo. Vale. Bonus.
¿Es de los 2000? ¿O como de los 2000 hacia aquí? No, es previo a los 2000, vale. Ya pues seis preguntas.
Ya no lo conozco. Está en una plataforma.
Hostia puta.
Tiene una película.
Es una película, una plataforma.
¿Tiene algo que ver con Kike?
Es comedia, es anterior a los 2000. Es americana.
¿Algo con algún periódico?
Yo creo que no lo vais a sacar, ¿eh? Bueno, pues no os veo finos.
Pues no, pues dilo, Javi, dilo. Finos. Es que no, dilo.
No, alguna pista más, hombre.
Está basado en un programa, en una aparición en programas de en un programa de televisión.
O sea, yo entiendo que debe ser una serie de películas basadas en personajes del Saturday, por
¿sale
ejemplo.
¿Sale de Niro?
O...
No es esto.
No, pero Kike vas extremadamente bien.
Personajes de Saturday o de,
bien.
¿Sabes?
Claro, vas de extremadamente bien.
De Manos de Moon, no, pero si eso ya lo hablamos.
No.
¡Anchorman!
No, pero ves
muy bien visto, Abby. Muy bien visto, Abby.
Pero vais por ahí.
Abby participa a muerte,
¿eh?
Bueno,
Anchorman
sin miedo.
Es de los 2000, ¿no? Si no me
de los 2000, sí. Pero no es de los 2000 estos. Y no se me ocurren más películas del Saturday.
Yo creo que ni lo conozco esto, directamente.
No, Javi,
hay varias películas. Lo que pasa es que hay muchas, son malas.
Hay bastantes. Claro, Los Caraconos.
Los Caraconos, por ejemplo.
Los Caraconos, ¿sí? MacGruber. Hay bastantes pelis derivadas del Saturday y hay pelis derivadas del National Lampoon. Ojo con eso, que podría ir por ahí.
¿Habéis visto hoy el Twitter de La Llama, por casualidad?
No.
Yo sí.
¿Sí?
Yo sí. Yo. ¡Austin Power!
Vale.
Austin Power. ¿Austin Powers?
Casi, Javi, pero no.
Di la respuesta.
No, pero...
Antes que Austin Powers estaba Wayne's World.
Ah, el mundo de Wayne.
Wayne's World.
Sí, cierto.
Mundo de Wayne.
Habéis hecho preguntas muy genéricas.
Vale, no sé si es tan Starter Pack.
Es Starter Pack en el sentido... Claro, es que hay una cosa que pasa con los Starter Packs. Que yo podría hablar de cosas que son muy famosas aquí, pero como son muy famosas aquí, ya no sé hasta qué punto vale la
tienen
pena
valor, que las hablar. Descubras.
En cambio, hay cosas que son muy famosas en Estados Unidos y Wayne's World... En Estados Unidos es...
Sí, es bastante famoso, sí. Hay la hostia de memes, una serie de pelis de los personajes.
Eran unos sketches del Saturday Night Live que al tener un éxito aplastante pasaron a ser película. Protagonizado por Mike Myers, sí, y Dana Carvey, que hacen como de dos chavales idiotas que graban un programa de televisión en el sótano de su casa y lo emiten por una tele local. En los sketches esto funciona muy bien porque son dos taraos, además son fans del heavy metal y pues le meten sus cosas de baterías, de guitarras y todo como muy cutre, muy de los 90s. Y les servía como excusa para traer a invitados del barrio, porque todo es como se mueve en lo local. Y, pero claro, es donde entra la variable Saturday Night Live y esos invitados eran superestrellas en realidad haciendo un personaje. De pronto era Tom Hanks o de pronto era John Goodman o así. Y le servía como excusa pues eso, para meter al invitado en esta especie de programa cutrísimo.
Qué guay, qué guay.
Lo petó mucho, se salieron pues lo típico, los running gags, las muletillas. Cuando un personaje del Saturday lo peta mucho, que entra en el consciente colectivo, la gente va repitiendo las bromas y demás, ahí está Lorne Michaels, que es el productor, que dice, de aquí, si hacemos una mierda de película,
dinero,
sacamos dinero. Y eso es exactamente lo que hicieron. Pues me enteré el otro día que Wayne's World está disponible en Sky Showtime y dije, pues mira, voy a verla, que la tengo pendiente. Y la película... hay un problema, que es que en su época seguramente... encajaba mejor, en el sentido de que hay un montón de referencias de su momento y hay un montón de gags propios que si tú no vienes de los sketches del Saturday Night Live es una peli que te da igual.
Yeah. A mí me pasó eso cuando la vi hace mucho tiempo. Yo no sabía que venía del Saturday ni nada. La vi y dije, pues vale, pero yo qué sé, ¿sabes? Tampoco conecté demasiado.
Se limitan a repetir gags míticos del programa. Entonces tú como espectador que lo ves por primera vez, te da un poco igual. Pero cuando eres un fan del Saturday y vas al cine y ves lo que tú quieres ver y te dan lo que tú quieres ver.
Fanservice, que es con lo que se conoce como fanservice. Claro,
exacto. Entonces es una trama debilísima, a nivel dramático es muy, deja mucho que desear, pero están un montón de gags que vienen del Saturday. Pero sí que además, aparte de eso, sí que se vislumbran momentos de genialidad muy buenos. Hay un lenguaje que utilizan en esta película que no lo explican ni lo justifican, que es que rompen la cuarta pared desde el primer momento. Entonces, los dos personajes protagonistas siempre son conscientes de que está ahí el espectador viéndoles. Y ahí sí que lo juegan muy bien, y hay momentos que hacen 3-4 escenas que solo por la genialidad que demuestran ahí de cómo utilizan ese recurso, a mí ya me valió la pena ver la película.
Vale, vale, mola.
Es decir, habrá cosas que no se pillarán por el contexto histórico, habrá cosas que si no vienes de los sketches se te escaparán, pero sí que hay varios momentos que sobreviven a todo eso y que son gags atemporales que realmente son bastante de genialidad.
Muy bien.
Y esto ya lo tiene Mike Myers, que se mueve siempre entre lo más cutre y lo más brillante. No, el punto medio lo toca este hombre.
Ya, la última serie que subió a Netflix, que es lamentable en general, hostia, tiene algunas cosas realmente buenas.
Tiene alguna escena que dices, ¡buah, sí, brillante! Estas secuencias, este sketch es...
Y lo demás parece como la primera idea, exacto, de las mesas de guión. Como
y esto con Austin Powers también pasaba, solo que la primera de Austin Powers realmente le quedó muy bien. Pero luego ya las siguientes es un...
Aún así, tío, tiene cierto talento para... Joder, a veces hay pelis de cine... Pelis cinematográficas, valga la redundancia. Que cinematográficamente dirías que son malas narrativamente. Que es todo malo, de mala calidad. Y sin embargo, son icónicas por algo. Que todo el mundo reconoce esa imagen y eso tiene mucho valor. Eso es un más 10 en carisma que hace que la película no pueda ser despreciada. Y joder, Austin Powers es una puta máquina de memes, quiero decir.
Es una locura.
Y eso, igual tú la ves y dices, hostia, qué mala es, pero si hay algo, si hay gente que tiene un montón de imágenes de esa peli en la puta cabeza, y no responde solo a la publicidad, no responde solo a que fuera un blockbuster.
Y previo internet, estamos hablando.
Sí.
Entonces, y mala y buena ya llega a un punto que yo ya no sé qué es malo y qué es bueno. ¿Sabes qué te quiero decir?
Claro.
Pero para que os hagáis la
idea. En serio,
¿eh?
Una de las genialidades de Wayne's World, hay un momento en que están teniendo una conversación con un tipo, y ellos dos notan, hay uno de los dos que nota que les quiere tomar el pelo. Y entonces el personaje hace, ¡uy! ¡Se me ha caído el boli! Y entonces hace la cámara y se va debajo de la mesa, y desde debajo de la
habla
mesa,
con la...
como escondiéndose, habla con el espectador y le dice una confidencia. Esto a mí me rompió, me parece loquísimo.
Claro. Que esto es lo que esto es lo que hace.
La cuarta pared.
En Fleabag, Philly Waller Ridge, está que mira a cámara y habla directamente y lo demás se para, pero claro, se va de la escena. Debajo, que es muy guay.
Fingir que te ha pasado algo en la escena real para irte a una parte ficticio, para hablar con la cuarta pared, a mí eso de pronto me pareció una genialidad absoluta. Y tiene, pues eso, 3 o 4 momentos muy buenos. Que a mí personalmente dices, bueno, la peli me ha parecido mala, pero esto me lo ha justificado.
Oye, pues
en Estados Unidos sigue siendo la película basada en un personaje de Saturday Night Live que más dinero ha recaudado.
¿Solo por eso?
Por eso en Estados Unidos congenia muy bien con ese rollo local, con esa cosa del suburbio, de clase media-baja, con lo que no es muy aspiracional y supo encontrar su hueco con la audiencia. De hecho, hay una segunda parte que ahí ya no me he atrevido a entrar. Pero bueno, es eso. Y la fama de esta película le dio pie a Mike Myers a convertirse en la estrella de cine que fue luego con Austin Powers y las 4 continuaciones, El gurú del amor, la serie esta de Netflix, Shrek y todo lo que ha seguido haciendo luego. O sea, nace ahí.
A ver cuándo comentamos Shrek en Explicado Pino.
No pasará.
¿Por qué? Porque ¡joder! Uno de los dobladores en la versión española...
¡José Mota!
¡José Mota!
¡Croy Ryan, los doblan.
Podemos hablar de José Mota un día si quieres.
Sky Showtime.
¿Quieres hacer un comedy starter pack?
Merece la pena solo por Frasier y de paso veis esto ya también. Bueno, oye, pues va.
Yo propongo una cosa. Quedaría la sesión de Raquel. Sí. Pero el programa nos ha quedado un poco largo. Oh. Y tenemos que despejar la sala porque van a grabar el No Paradigma a las 7.
No Paradigma.
Entonces, propongo saltarme la sección de Raquel. También porque, admito, es una parte mía. Raquel quería hablar de mi curso en su sección. Y es como mucho Quique.
Ah, bueno, perdón. Lo de Wayne's World era porque como se graba en su sótano y Quique se lo graba todo aquí.
Pues ahí es el link.
Se graba los podcasts, se graba el especial, se graba todo.
No, venga, pues, saltamos.
Pues venga, va.
La saltamos, me la guardo para la siguiente.
Pues nada, por unanimidad hemos decidido no hacer tu sección hoy, Raquel.
Ya, tío.
Por un tema de tiempo. Y ahora van a grabar el nuevo paradigma con Judith Martín y Nacha Farré. O sea que nada, cerramos aquí el episodio.
Increíble, aprovecho para decir. Increíble podcast. Pero
no paradigma.
No me es hasta en catalán. Fotat.
Y con este final inmejorable, dejamos el episodio de Explicado Pierde y nos escuchamos la próxima semana. Y creo que está a punto de volver Morros de Nutria, a ver qué pasa, porque yo no sé nada ya.
Visca Cataluña.
La otra semana. Venga, adiós.
Ven mi especial en Filmin.
Filmin.
Me dan dinero.
Último show.
Quique en Filmin y puto Martos.
Escúchame una cosa, que no es que no tuviera preparada la sección, es que no da tiempo, ¿eh? O sea, yo la sección la tenía preparada. Y era una sección muy bonita. Una sección que me había aplicado yo muchísimo cariño. A ver si ahora, por no hacer la sección ahora, no me vaya a pagar. Cobro, ¿no? No, que yo cuento con este dinero para comprar la compra de la semana. Que el gato tiene que comer whisky. Y el perro le compro los sobres del Dogify. O sea, no joderme.